Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos oyentes? Qué lindo es volver a encontrarnos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Un programa, como siempre les comento, está dedicado a la vida del venerable Enrique, quien fue papá, fue un empresario, un laico, un hombre dedicado a la santidad, un hombre dedicado realmente a dejar su mensaje y su legado con las palabras de la Virgen, y siempre él rezándole a la Virgen para que interceda por él. Un testimonio de fe y esperanza en la intercesión del venerable Enrique Yo, que permitió a una familia compartir más tiempo con su ser querido. Decían: rezamos a Enrique Yo para que intercediera por mi esposo, y vivió 18 años más de lo que nos dijeron.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Yo a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vio 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas de una manera distinta, con suplemento de alma. Enrique Yo. En este poderoso mensaje, Enrique nos recuerda que el verdadero liderazgo cristiano no está en acumular, sino en servir con sentido y entrega, al igual que lo hizo Cristo. Ser empresario es también una vocación de servicio.
Me interpelan ustedes como me interpelaba a mí la realidad de nuestro tiempo y el llamado constante de la Iglesia a mirar a los más vulnerables. En un contexto global tan complejo, con crisis y desigualdades, ¿cómo podemos nosotros desde la Argentina conjugar la rentabilidad que es necesaria con la justicia social, sin caer en la demagogia de palabras vacías o en un asistencialismo que no promueve? Permítanme compartirles algo de lo que fui aprendiendo y tratando de vivir. No se trata simplemente de hacer más cosas, sino de hacer las cosas de una manera distinta, con un suplemento de alma. El primer deber de un empresario cristiano no es solo ser técnico o económico, sino ser, tener la actitud de Cristo, ser un hombre de servicio. Porque ser patrón no es un privilegio, es una función. La eficiencia es, sí, un deber de Estado. Es necesaria. Para poder distribuir más, debemos producir más.
Y gracias a la inteligencia artificial, los responsables de Google pudieron colocar los textos de Enrique en una voz muy parecida a la del venerable Enrique Yo. Y agradecemos que podemos compartirlo con ustedes. Y desde el programa Poliedro, Matías Boca nos cuenta dónde vivió Enrique Yo y comparte esta charla con Sara Crito de Airas Niet y comparte anécdotas sobre su abuelo, que además de lo que dejó en cada uno de sus familiares, resaltando la alegría que siempre lo caracterizaba.
En Pueyrredón y Levene, allí, en ese edificio, durante muchos años vivió Enrique Yo. Sarita. Sarita no lo conoció a su abuelo, pero Cecilia, su abuela le habló mucho de Enrique.
Y contaba que Enrique se había hecho santo por aguantarla a ella.
Y que habían sido muy felices en su matrimonio.
Y cuando llegaba Enrique silbando a la casa, y capaz los chicos estaban peleando, comenzaba la alegría y la paz en la casa. Al igual que la empresa, que también decía que si estaban peleados en el trabajo, llegaba Enrique y comenzaba la paz.
Anécdotas de Enrique Yo, 104 años de vida. Su familia lo recuerda de esta manera, con una sonrisa, como tiene que ser.
Con mucha alegría, todos coinciden en que era muy alegre.
¿Es posible ser santo hoy en día? Enrique Yo nos demostró que sí se puede vivir una vida de santidad en medio del mundo. Yo les pregunto, ¿creen que es posible alcanzar la santidad en la vida cotidiana? ¿Por qué no nos dejan la opinión en el WhatsApp 1130 98000? Y si no, nos escriben a Enrique Yo Camino a la Santidad @gmail.com. ¿Creen que es posible alcanzar la santidad en la vida cotidiana? Manden sus mensajes que después los vamos a leer. Pongan nombre, apellido y de qué zona son.
Ayer conversaba con una persona y me decía: Isabela, es que eso de la santidad no es para mí. Y lo primero que hice fue pensar en la vida de don Enrique Yo, un padre de familia y empresario que cristianizó todos los ambientes en los que él se desenvolvía, simplemente haciendo lo que estaba llamado a hacer, con naturalidad y con pureza de intención. Enrique fue un hombre que logró encarar cristianamente todas las realidades que le tocó vivir, y sobre todo logró iluminarlas con la luz del Evangelio. Es un testimonio precioso, te invito a conocerlo. Todos podemos ser santos. Don Enrique Yo ruega por nosotros.
Por dónde andar. Los ya canonizados son los que, como Enrique Yo, todavía esperan un juicio sereno, tranquilo, que pueda dar la Iglesia verificando cómo ha sido su fidelidad a Dios a lo largo de su vida. Enrique Yo, ese hombre de familia, un hombre de trabajo, un hombre emprendedor, un empresario, que dedicó su vida a su familia y que nos muestra cómo, con su entusiasmo que viene de la luz que recibía de Dios, con su entusiasmo enfrentaba todas las circunstancias de la vida con una sonrisa. Los santos iluminan el camino.
Y escuchábamos las palabras de Monseñor Alejandro Bunge, quien recordaba así a Enrique Yo, empresario, como dice él, y padre de familia que enfrentaba cada desafío con esperanza y entrega. Y también les voy a compartir el testimonio del padre Julio Meredith, quien también habla sobre Enrique desde un recuerdo ligado a su familia.
Mi padre era del año 1910, Enrique Yo era del 22, creo, algo así. Decía que era mucho más chico que mi papá. Mi padre era militar de ejército y veneraba a Enrique Yo. Yo recuerdo cuando se funda ACDE, yo tenía un chico de 14, yo tenía 14 o 15 años, papá apreció públicamente, de esta familia hablaba muy bien de Enrique, siendo él muy crítico del modo tibio de vivir el catolicismo, que el catolicismo fuera simplemente ir a misa. Mi viejo siempre decía que él quería que tenía que ser mucho más, un testimonio. Y él apreciaba el testimonio casualmente de Enrique Yo.
Quien también recuerda a Enrique es Carlos Custer, ex sindicalista y trabajador de Cristalerías Rigoló. Conoció personalmente a Enrique Yo. Y en este fragmento vamos a escuchar cómo vivía sus valores cristianos en el ámbito laboral y que lo hacía un empresario con verdadera preocupación por el desarrollo humano de sus colaboradores.
Como anécdota, recordarnos que el primero de mayo, en la cristalería Regoló, en la cual era el administrador delegado, hacía la misa, una misa, que invitaba a todos los funcionarios y a todo el personal. Y lo veo a Enrique en la primera fila, con su misal, rodeado de las comisiones internas de los dos sindicatos, y dando un ejemplo con su presencia y con su devoción. Creo que esa imagen era más fuerte que todas las oraciones colectivas. El apostolado que Enrique hacía era la vivencia, la coherencia entre lo que él pensaba y los actos que realizaba. En el amor, en la solidaridad, en la justicia.
El sacerdote Rafael Braun compartió unas palabras sobre Enrique y sus valores que guiaron su vida, la fe, el servicio y el compromiso con el bien común.
¿Qué era lo que lo movía? Su vida era la santidad. Él daba muchísima importancia a las circunstancias, como Jesús también, y lo pone como ejemplo, de que él hablaba en función de lo que estaba viviendo y era su mundo, que es el principio de la encarnación. ¿Cuál es la idea central? Que es el amor. Pero no un amor sensible, sentimental, aunque sí muy afectivo. Pero era un encuentro cara a cara con el Señor, que es amor. Él tenía una cultura teológica enorme, y lo que era bastante poco común en esa época, tenía un conocimiento y una frecuencia enorme con la Sagrada Escritura, y conocía muy bien también el Antiguo Testamento.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo Dios. Salvó a la cristalería gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones
estás en el programa Enrique, yo camino a la santidad, en Radio Amadeus 91.1. Te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp 1130 98000, y si no, nos mandas un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Las redes oficiales de Enrique son en Instagram, en Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Podés conocer mucho más sobre la vida del venerable Enrique Yo. Y hoy tenemos un programa de recuerdos, ¿no? De testimonios de muchas personas que conocieron a Enrique y otras que simplemente vieron su estampa y le rezaron. Vamos a escuchar el testimonio de María Elena Dujau, de Avellaneda. Ella, bueno, leyó por su hija, que recupera un recuerdo personal de Enrique, cuando Enrique iba a la misa junto a sus hijos.
Todos los domingos yo iba con mi madre a misa de 9:15 en el Pilar. Me gustaba observar a Enrique Yo cómo rezaba con sus hijos durante la misa. Enrique se ocupaba de cada uno, hablando con uno tras otro, moviéndose en el banco como una gallina con sus pollos. Mi madre me decía: es Enrique Yo, mirá qué maravilla. Enrique demostraba una piedad extraordinaria y un gran amor por sus hijos. Nunca, nunca lo olvidé, y además traté de copiarlo. Fue una gran lección para hacer lo mismo con mis hijos y con mis nietos. Nunca, de verdad, nunca he visto a lo largo de mi larga vida un ejemplo semejante. Era, en una palabra, increíble.
Y continuamos con los testimonios. Una de las amigas de Sara, yo, hija de Enrique, comparte con nosotros sus entrañables recuerdos de aquellos días inolvidables en la quinta de la familia Yo. Cuenta cómo disfrutaban de la naturaleza, de los juegos al aire libre y de la calidez de la convivencia. Pero lo que más destaca es el trato del venerable siervo de Dios, Enrique. Siempre atento y bondadoso, irradiaba una paz y sabiduría que dejaban una huella imborrable en todos los que lo rodeaban. Sus enseñanzas y su ejemplo de vida siguen siendo una fuente de inspiración para todos nosotros.
De Enrique, yo de la infancia, yo tendría 10 años, 11 años, era amiga de Sara del colegio y del Sagrado Corazón, éramos compañeritas en la sala grande y bueno, me invitaba a la quinta y entonces para mí era un placer ir a la quinta y me reacuerdo un gran pino enorme y bueno, y ahí estaban los papás de Sara, el papá Enrique y su mamá, que un amor, y bueno, ahí aprendimos a jugar al poliladrón. Y después los largos viajes de vuelta, que cuando estábamos en la barrera de Bancalari, creo yo, horas, y él nos, yo me acuerdo y no me olvido, a jugar al veo-veo.
¿Enrique?
Enrique, yo, al veo-veo, porque imagínate que íbamos como 6 chicos dentro de una camioneta. Imagínate que había que entretenerlos. Y bueno, el veo-veo y un barquito cargado de... imborrables. Así que yo no me lo olvido, a pesar de que han pasado muchos años, no me lo olvido, Enrique. Además, siempre está en mi devoción y me ha hecho favores. Así que es inolvidable.
Hay cientos de recuerdos distintos que hablan de Enrique Yo. También tenemos el testimonio de Edgar Hartenstein, quien es amigo de Juan Miguel Yo, hijo de Enrique.
Él falleció cuando yo tenía más o menos 12 o 14 años. Yo era muy amigo de Juan Miguel y papá era amigo de él. Entonces algunas veces hicimos algunos viajes juntos para Pinamar. En Pinamar sucedió una cosa muy extraña, que yo nunca la vi repetirse después, que estábamos todos jugando, teníamos más o menos esa edad que te digo, jugando, corriendo en la playa, metiéndonos en el mar, y de repente Enrique nos invitaba a rezar el rosario. Y una cosa inédita, todos los chicos que estábamos ahí en la playa nos íbamos a rezar el rosario con él. Y él nos decía, bueno, a ver, ¿por qué quieren rezar ustedes? ¿Qué es lo que quieren pedir? Etcétera, bueno. Y bueno, esto es una cosa... Y lo otro que me llamaba mucho la atención es que en algunos viajes que hicimos a Pinamar, que él venía adelante junto con papá y yo iba atrás, una cosa que me sorprendía es que él, sin nombrar a Dios, hablaba de Dios todo el tiempo y lo traía a cualquier conversación donde él estuviese. Así que bueno, dándole gracias a Dios, estamos acá. Esto lo estoy grabando acá en la iglesia del Pilar, donde están sus restos, a los pies de la Virgen de Luján, donde solía rezar con todos sus hijos.
Y con este maravilloso testimonio, nos vamos a un corte. Enseguida regresamos acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y regresamos con el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. Si querés conocer más sobre la vida del venerable Enrique Yo, colocando Enrique Yo Oficial en Instagram, en Facebook o en YouTube, y ahí vas a poder conocer más sobre todas las instancias que fue pasando sobre el tema de la posible beatificación del venerable Enrique Yo. Y continuamos con los testimonios. Vamos a escuchar a Osvaldo Malfetano, socio de ACDE, Argentina, desde hace 40 años. Él ha escrito un artículo sobre Enrique Yo que resume los testimonios que distintas personas han dado sobre su vida.
Osvaldo Malfetano, socio de ACDE desde hace 40 años, y he escrito un artículo de unas 12, 13 páginas sobre la vida de Enrique Yo, de un modo cronológico, en base a los, como un resumen de los escritos de las distintas personas que han escrito sobre su vida. Este trabajo es una síntesis de esos escritos y puede ser una entrada para los libros ya más detallados, que son muchos, que hablan sobre la vida de Enrique Schott. Y estuve presente en la conferencia que dio el entonces presbítero Mario Poli sobre el trabajo que había hecho durante muchos meses sobre los escritos de Enrique Schott, sobre todos los escritos, la mayoría de todos ellos, y exclusivamente en base a eso. Fue muy interesante y la recuerdo con mucha emoción. También sé que la parte, el informe de él comprende unas cuantas páginas y está disponible en la información que tiene ACDE para que se pueda recurrir a ella. Recomiendo que vayan a esos escritos que son muy valiosos.
Sebastián Machado nos cuenta sobre el admirable desempeño de Enrique como líder empresarial.
Es común que veamos la posición de liderazgo como algo que nos gustaría alcanzar, ¿no? Algo aspiracional, algo a lo que deberíamos llegar, ¿no? Porque cuando estuviéramos en esa posición tendríamos algunos derechos adicionales, algunos privilegios adicionales, ¿sí? Enrique dice, ser patrón no es un privilegio, es una función, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el rol del liderazgo, nos imaginamos, ¿no?, la pirámide organizacional, ¿sí?, toda la estructura y el líder arriba, o los líderes arriba, y después toda la base de la pirámide con el resto de los colaboradores, y nos parece que ese es un lugar, digamos de relevancia o de privilegio justamente. Enrique dice, cuando tengamos que pensar, ¿sí?, o lo que está proponiendo de alguna manera es que cuando tengamos que pensar en liderazgo, tenemos que pensar de alguna manera como que la pirámide está invertida, ¿sí? Los líderes son quienes están al servicio de todo el resto de los colaboradores, ¿sí? Ese es un poco el llamado que él está haciendo.
¿Cómo sucedió eso? Hoy en día que la gente inicia el noviazgo y bueno, se acabó y no hay compromiso y bueno, y se casan y bueno, si me divorcio. No. Aquí había un compromiso desde el inicio. ¿Cómo fueron llevando ellos esos pasos?
Con mucha fe en la providencia, porque tuvieron... Se puede decir, cuando uno empieza a ver la cantidad de problemas por los que atravesaron, es increíble. Por ejemplo, en las cartas, él está atrás, está la Segunda Guerra Mundial, como que tenía miedo de que le hundan el barco y todo eso. No, él no lo ponía, pero ella sí ponía sus temores y esas cosas así. Después tuve una hermana que nació con un problema de congénito de aborta y bueno, todo lo que tuvieron que hacer para sacarla adelante. Pues otro hermano tuvo un problema ya un poquito más grande y bueno, ambos contaban cómo fue papá con ellas y cómo era papá de tranquilo, de sereno y no quejarse. Como mi hermano José María, que tuvo una encefalitis o no sé qué, algo así. Parece que tenía un dolor muy intenso de cabeza y era chiquito, tendría 9 o 7 años, y papá le decía que ofrezca ese dolor y que...
Después de escuchar a Sara, hija de Enrique, contando la difícil vida que también tuvo de noviazgo y después de casado, Enrique también estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, es importante conocer su historia. ¿Y qué mejor conocer su historia a través de los libros? Libros que fueron escritos por y son escritos por distintas instituciones, por distintos autores. Por ejemplo, tenemos El legado de Enrique Schott, escrito por Claudia Carvajal, un laico de la acción católica que inspira. ¿Y qué mejor que poder tener la posibilidad de leer este libro online? Si ustedes nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000 o nos escriben al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com y nos piden los libros, les vamos a estar enviando para que los puedan leer online. Los pueden leer en la computadora o en el celular. También estamos ya gestionando los audiolibros para que no necesiten estar leyendo, sino que mientras que hacen sus actividades pueden escuchar la vida del venerable Enrique Yo.
Bienvenida, está con nosotros Claudia Carvajal, que es autora del libro La vida de Enrique Yo y presidenta del Consejo Nacional de Acción Católica Argentina. Bienvenida, Claudia. Estamos muy contentos de estar compartiendo este momento con ustedes dos. Una pregunta para vos, Sarita. ¿Qué significa para vos que tu abuelo, Enrique Yo, sea venerable?
Bueno, la verdad que significa una prueba de que se pueden vivir todas las virtudes, ¿no? Que eso significa venerable. No, me encanta todo el libro. Felicitaciones. La verdad que es espectacular. Descubrí todo un aspecto nuevo de Enrique dentro de la acción católica. Me encantó como en la presentación, en distintos lados, voy a tocar dos lugarcitos, pero bueno, en la presentación ya dice que la santidad, este llamado universal a la santidad, es don y tarea. Comienza con esas palabras y me impresiona porque Enrique se había propuesto, ¿no? Es necesario hacerse santo, hacer esa tarea, ¿no? De hacerse santo, empezar ya.
Vamos ahora a conversar un poquito más con vos, Claudia. ¿Qué te motivó a escribir el libro?
El libro fundamentalmente nace cuando con un grupo de organizaciones e instituciones hermanas preparábamos el centenario de Enrique. A mí se me despertó esta profunda necesidad de poner por escrito el recorrido de su vida, ¿no? Y de rescatar esa su vocación laical, ¿no? Esto que decía Sara al principio, este don y tarea, ¿no? Es muy fuerte el testimonio de Enrique, ya desde muy joven, cuando comienza a poner por escrito sus intenciones, sus objetivos, esta conciencia de que el bautismo se concreta en la vida cotidiana y que necesita de nosotros esa apertura y esa resolución de ser discípulo misionero, ¿no? Me resonaba esto en esta iglesia sinodal que estamos viviendo, compartiendo y madurando, como Enrique lo puso en palabras, ¿no? Desde muy joven, sus sueños atravesados por la certeza de que el seguimiento de Jesús era una opción radical en su vida, iba a tamizar todas sus opciones, ¿no? Las cartas con su novia, luego con su esposa, los escritos que ha dejado de sus intervenciones en distintos momentos de la institución, transmiten esto, esta convicción, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, en su proyección como esposo, como padre y como empresario, como hombre de iglesia, ¿no? Esa certeza de que el Evangelio es vida. Y esto es lo que quisimos, bueno, poner en estas páginas.
Y también quiero compartir con ustedes el testimonio de Marcelo Recico, director del programa de doctorado en Economía en la Universidad Católica Argentina. Da una mirada sobre la vida y aporte de Enrique Yo, las dificultades de ser un gran empresario y santo. Esta charla fue organizada por el Espacio de Diálogo Jubilar de la UCA.
Madre, que murió muy, muy temprano, cuando él tenía 4 años, le pidió a su padre que Enrique tuviera una educación religiosa católica, ¿no? Entonces, bueno, después él va entrando en el Colegio de La Salle y ahí tiene su formación, que también está en una asociación mariana, y bueno, y después entra en la Marina, ¿no? Y siempre una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que siendo de digamos, de una familia empresarial muy importante, de una posición muy buena en la sociedad argentina, como él siempre tuvo esa sensibilidad por los que estaban en otra condición, ¿no? Hay una anécdota en uno de los barcos en la Marina donde él se preocupa por los tripulantes, ¿no? Siendo uno de los oficiales ahí que se estaban formando, ¿no? Y como eso, después cuando él va a volver a la Argentina y va a asumir su cargo dentro de la empresa, es un hilo conductor, ¿no? Que transmite dentro de la empresa, ¿no? Cómo tratar de generar una comunidad, ¿no? Yo creo que tiene una sensibilidad personal muy, muy delicada, muy fuerte, y bueno, obviamente su convicción cristiana de fondo, ¿no? Lo lleva a tomar a los demás como hermanos, ¿no? Es un gran ejemplo de la fraternidad que cuando muere su madre, que murió muy, muy temprano, cuando él tenía 4 años, le pidió a su padre que...
Les quiero compartir el encuentro anual que tuvo ACDE este año, donde a través de la inteligencia artificial... ya habíamos escuchado algo en la primera parte de nuestro programa. Vamos a escuchar a Enrique Yo hablando, dialogando con uno de los presentadores que tuvo este encuentro anual.
Los recursos materiales son dones que recibimos, son como las sonrisas de Dios. Y esto de ser eficaces, eficientes, de no fundirse por ser buenos... Al final hablaste también de la empresa como comunidad de vida y no solo como un lugar de producción. ¿A qué te referís con eso?
Me refiero a que nosotros somos corresponsables de la ascensión humana de nuestro personal. Más que darles de lo nuestro, debemos ayudarles a descubrir lo bueno que ellos tienen. Eso es el liderazgo. Facilitarles su realización. Ayudarlos a desarrollar lo mejor de sí mismos. Nada de esto se logra solo con técnicas de gestión, sino que requiere un profundo trabajo interior, una vida de oración intensa. La Eucaristía es el motor y el volante de una auténtica vida empresaria, la que nos permite renunciar al egoísmo y tener la fuerza para dignificar al trabajador. Nos une a Cristo y a los demás. También la ayuda de la Virgen María, tengámosla de socia. Ella nos enseña a ser como los demás necesitan que seamos. Otro tema fundamental, el desapego. Desapego de uno mismo, de las ideas propias por imponer, del yo social, de la vanidad, incluso de los bienes. La clave entonces para no caer en demagogia ni asistencialismo es transformar la empresa desde dentro, humanizándola y cristianizándola, haciendo de la eficiencia un medio para la promoción integral de las personas. Requiere nuestra conversión personal constante, poner a Cristo en el centro, encarnar sus enseñanzas en nuestro accionar diario. Es una misión de religión y vida, santificarnos a través de la profesión y santificar la profesión.
Siento que es revolucionario que en un evento de empresarios estés hablando de la Eucaristía, de la oración, en línea con lo que nos decían ayer de Misericordia y el Padre Santarelli. Y lo que te quería preguntar, que más temprano hoy hablábamos de la tecnología que nos permite que estés hoy acá mediante la inteligencia artificial, ¿qué reflexiones tenés respecto al mundo tecnológico de hoy?
Mi pensamiento al respecto es muy claro y se basa en la centralidad de la persona. Debemos estar a la cabeza de todo adelanto técnico que libere al hombre, multiplique su capacidad creadora y evite todo desperdicio de lo material. Ahora, si bien la técnica y el progreso son importantes, el progreso, sea científico, técnico u organizativo, jamás debe ser a expensas de la dignidad de los trabajadores. La empresa, por su naturaleza, debe ser siempre un instrumento de dignificación humana. La tecnología debe ser un instrumento para un fin superior. Nuestra misión es asegurar que todo este avance, que todas estas nuevas herramientas sirvan para que el hombre se enriquezca con un nuevo saber y con nuevos medios de acción más potentes. Debemos orientar estos desarrollos para el máximo incremento de la personalidad de cada uno de nuestros colaboradores, promoviendo la ascensión del hombre para ser hombres mejores y dignos de su destino sobrenatural.
Me pasa con gente, sobre todo de mi generación, frente a la incertidumbre política y económica que vive nuestro país, sobre todo los últimos años, que deciden irse afuera, buscar horizonte fuera de nuestro país. Es difícil juzgarlos porque el país no recibe tanto. Entonces me pregunto, ¿cómo discernir desde una mirada cristiana cuándo quedarse y apoyar y apostar a la Argentina y cuándo buscar un mejor lugar afuera?
Yo comprendo bien esa incertidumbre que nos apremia. Un peso que muchos sentimos hoy. La situación de nuestro país es compleja. Pero la pregunta fundamental no es simplemente irse o quedarse, sino dónde nos llama el Señor. Para discernir esto es vital el trabajo interior profundo. Debemos rezar mucho, pedir la gracia de Dios, estar unidos a Él, nutrirnos de la Eucaristía. Es en esa intimidad donde encontramos la luz y la fuerza para entender su voluntad. Dios nos pone en un lugar con una misión, santificar nuestra profesión y a través de esa santificar a los demás. Nuestra labor como empresarios es servir a Dios sirviendo a los hombres en este terreno económico. Esto implica humanizar la empresa, ver al trabajador como prójimo, como hijo de Dios, poner la economía al servicio del bien común aquí, en nuestra Argentina, construir una Argentina que atraiga y no expulse. Aunque la tarea parezca inmensa y difícil y los medios escasos, si somos fieles al Evangelio, el éxito está en manos de Dios. Él se sirve de estas mismas dificultades para despertarnos. Se trata de ser los hombres que Dios y los demás necesitan que seamos, allí donde Él nos ha puesto. Es una misión de fe y vida. Escuchen en la oración, ahí está la respuesta personal.
En tiempos donde todo, sobre todo con la tecnología, es ya, ahora, en este momento, donde apostar a largo plazo es difícil, a pesar de que vimos varios testimonios de eso, ¿qué nos diría sobre la importancia de hacer cosas que sean con miras a largo plazo, de construir algo que no solo sirva para hoy?
Qué bien comprendés el afán de nuestros días, esa prisa que nos acosa. Pero miremos a nuestro Maestro, a la Virgen Santísima. ¿Actuaban ellos con agitación? No. La verdadera obra, la que deja huella, la que permanece, se gesta en la calma interior y en la humildad. Las verdaderas grandezas son humildes. Ya nuestro Señor nos lo señalaba con sus palabras a Marta, mientras María se recostaba a sus pies. Para construir algo duradero, algo que no sea efímero, es vital rezar mucho. Buscar ese recogimiento que nos permite escuchar la voz de Dios. Es ahí, al pie del sagrario, donde encontramos la luz y la fuerza, donde el espíritu domina la carne y podemos actuar con serenidad, sin esa agitación estéril. La paciencia es necesaria. Se trata de actuar con dominio de uno mismo, reflexionar, no ir al instante al resultado, sino construir lentamente desde el interior de las almas, comenzando por la propia. Calma interior, paciencia en la acción y la mirada puesta en la eternidad, confiando en la misericordia y gracia de Dios.
Y con las palabras de Enrique, nos despedimos hasta la próxima semana. Acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus, nos volvemos a encontrar.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.